Sin Límites.
Sin Límites esta noche con Juan José Sánchez Toro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, muy buenas.
Hello. Hablamos una noche más del mundo del espiritismo. El mundo, hacemos una asociación directa del espiritismo, la Ouija, y no, la Ouija es un tipo y es una cosa que se ha utilizado para el espiritismo. Pero en esta ocasión nos remontamos mucho tiempo atrás, cuando existió algo, un ancestro de la Ouija, puede decirse así, que era la planchette. Cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de la planchette?
Pues mira, está muy bien traído, porque no se puede entender el éxito que tuvo la Ouija sin hablar de la planchette, porque realmente es como una evolución, es una segunda versión. La planchette es un triángulo de madera que está redondeado, que a veces tiene forma de corazón. Por ejemplo, en Estados Unidos se fabricaba más con forma de corazón, en el entorno europeo más con forma triangular, pero con los ángulos, con los bordes redondeados. Y luego lo que tenía era dos ruedecitas, y en la parte de lo que sería el vértice del triángulo, ahí lo que tenía era un agujero, porque había que colocar un lapicero. Se colocaba un lapicero, entonces tenías como una mesita. Es el equivalente al máster conocido, más o menos, de la Ouija. Sabéis que se puede hacer con un vaso, o a veces te viene con un triángulo que tiene también unas patitas, ¿no?, para deslizarse y tal. Pues sería ese equivalente. Lo que pasa que es más grande que el triángulo de la Ouija. Estamos hablando de algo que solía tener como unos 20 centímetros, más o menos.
¿Y era más fácil de manejar?
Difícil. La forma era la misma, en el sentido de que, o sea, estamos hablando de una época, como digo, que esto se empieza a hacer, luego lo comentaremos, pero nace como unos pocos años después del espiritismo moderno, que sabemos que nace en 1848, es un poco la fecha fundacional, y esto nace como en el año 53, más o menos. Entonces, es una técnica de comunicar con el más allá. Y es más fácil que la Ouija. Bueno, es diferente, porque de hecho lo que ocurre es que cuando llegue la Ouija, esto ya va a dejar de venderse tanto. O sea, va a eclipsar, la Ouija va a eclipsar la planchette, pero se va a seguir vendiendo cuando bastante.
Básicamente eran lo mismo, muy parecido.
Lo que se buscaban eran sistemas, o sea, cuando surge el espiritismo, claro, es sistemas de comunicación. Tienes un sistema que, si tú eres médium e incorporas al espíritu, pues hablas, y fabuloso, porque la comunicación es muy rápida. Pero aquellos que no tenían esa capacidad mediúnica tan grande para comunicarse con el más allá, pues ¿qué es lo que hacían? La técnica de la mesa. Era las mesas, empezaron con mesas giratorias, y luego la mesa camilla, que en algunas ocasiones lo que se hacía era que zapateara. Uh-huh. Entonces, en función de los golpes que daba con las patas, pues era la posición de la letra en el alfabeto. Entonces, ajá, claro, tú tenías que ir construyendo la frase. Imaginaos, o sea, te toca la Z, tienes que dar 22 y tantos golpes.
Menuda interpretación, de todas formas, esto...
Era como un telégrafo, ¿sabes?
Claro.
Una cosa así. Entonces, esto, si os dais cuenta, es como un
telegrama,
una mesita.
Casi.
No, pero es como una mesita, porque es como una mesita donde tú tienes que poner las manos en lugar de la mesa camilla grande, y la ventaja que tiene es que escribe. Entonces, uh-huh, al escribir, la comunicación es mucho más fluida. Incluso algunos decían que la escritura podía recordar a veces a la escritura del difunto con el que te habías puesto en contacto. O sea, que ya buscaban parecidos razonables entre la caligrafía del vivo y la caligrafía de la que estaba muerto.
La necesidad está de como de querer comunicarse con esos seres que ya no están, ¿no? Es un poco como una consecuencia de las guerras mundiales.
Esto, a ver, esta va a tener luego auge. Sí que es cierto que se nota. Es anterior, porque aquí todavía estaríamos en la Guerra Civil Americana, que sí que va a influir en el auge del espiritismo. Pero bueno, lo que ocurre es que es como un momento en el que se está viviendo de, por un lado, de que la ciencia avanza mucho y está descubriendo un auténtico universo invisible, y dentro de ese universo invisible cabe la posibilidad, ajá, de que también se pueda acceder o a energías o a seres inteligentes, o a los difuntos, ¿no? Entonces se abre, claro, todo un panorama de posibilidad de creer que antes no existía, porque la ciencia está... O sea, el siglo XIX es el siglo del boom de las energías. Es cuando se empieza a descubrir el átomo, es decir, cosas que antes se pensaban que eran inertes o que no tenían profundidad, como la materia, uh-huh, pues descubres todo un universo, ¿no? Y es la electricidad, es el magnetismo, todo eso.
El nombre hace pensar en un origen francés de bueno, la expresión y la máquina para hacer ese contacto. Pero era popular... En esa época ya había mucha gente que se dedicaba a la Ouija, a este tipo de espiritismo.
Sí.
¿Eso se practicaba de forma común y de forma habitual?
Origen,
¿o era algo excepcional y de gente rara?
El origen es muy curioso, porque tiene cierto parecido también un poco con la Ouija, porque en este caso la sugerencia a la hora de crear este dispositivo surge en una sesión mediúnica. Es decir, sí, son los espíritus desde el más allá los que dicen que se utilice, que se diseñe la planchette. Lo que pasa es que lo hacen de una manera un poco indirecta. Allan Kardec, que es uno de los grandes compiladores, ¿no?, y de los que va a generar la doctrina del espiritismo moderno en Francia, participa en una reunión mediúnica y allí, en el año 1853, un espíritu se pone en contacto con la médium, y entonces parece como que están buscando de un sistema de comunicación que no sea este que os digo de la mesa dando golpes. Y entonces ahí, en esa conversación, sugiere el espíritu desde el más allá, directamente le dice: id a la habitación de al lado, coger una cestita y le ponéis un lapicero. Y entonces, cuando coloquéis ese lapicero, apoyaros en la cestita y ya voy a empezar a escribir. Y entonces es lo que ocurre, que utilizan esa cesta y como un sistema de escritura, la empiezan a empujar con las yemas de los dedos y ya genera líneas. Esto se va...
De hecho, tiempo después de esto, las primeras psicoimágenes, psicofonías, tienen un origen parecido. Es el más allá el que dice cómo puedes localizar y cómo puedes encontrar. En claro, su forma grabadora, sí, sí, coge una cámara de vídeo.
La transcomunicación instrumental y todo eso es igual. Así. Claro, te van mandando desde más allá y te van diciendo incluso cómo tienes que diseñar, pues, que se supone que en el otro lado hay ingenieros, claro, difuntos.
Porque el libro de instrucciones te lo dan ahí.
Es que los ingenieros también se mueren, entonces como van para allá, ¿sabes? Pues desde allá dan de
instrucciones. Se va mejorando, claro,
entonces la técnica. Es curioso porque se supone que allí están trabajando en un laboratorio creando dispositivos. Pues aquí es un poco lo mismo. Lo que ocurre es que luego esto tiene un auge industrial inesperado cuando llegan sobre todo los americanos. Aquí la historia es que mientras está en Francia, este sistema se populariza porque, claro, no requiere que tú tengas que tener unas grandes capacidades mediúnicas, ni perder la conciencia, ni nada por el estilo, sino que simplemente, como esto luego ya sabemos que es con el efecto idiomotor, que simplemente es un sistema de motricidad y cómo funciona nuestro inconsciente, pues hay mucha gente que empieza a practicarlo. Lo que pasa es que cada uno lo manufactura. Es algo artesanal, se hacen sus planchettes. En algunos casos se ponen en contacto con empresas o con artesanos que hacían dispositivos científicos, y entonces se lo encargan, dicen: quiero hacer que me hagas este diseño y tal. Pero ocurre que llegan dos personajes norteamericanos a una sesión mediúnica en Francia, y estas dos personas quedan impresionados con el objeto. Entonces adquieren varias planchettes y se las llevan a Estados Unidos en 1858. Y ahí es donde en Boston...
Sí, sin pagar patente lo copian, ¿no?
Claro, ahí lo que hacen ya es... Una empresa se encarga de hacerlo, ¿no? Por el camino, uno de estos personajes que estuvo en Francia queda impresionado porque es Robert Dale Owen. Se supone que se pone en contacto con su padre. Y el padre le transmite información sobre un libro que él estaba escribiendo, pero que nadie más sabía de la existencia de ese manuscrito. Entonces eso le convence, no solamente ese dato, sino que le convence también que la letra es muy parecida a la de su padre. Entonces dice: joder, pues ya está, une las dos cosas, se lleva las planchettes a Estados Unidos, lo difunde en determinados círculos espíritas y ya empiezan a fabricarlo. Y la fabricación es tan exitosa que algunas empresas venden hasta 200.000 ejemplares en un año. O sea, empieza a haber un montón de empresas que, sobre todo en la zona de Boston, que empiezan a fabricarlo, y el éxito es absoluto.
¿Y los medium qué tal llevan el tema de tener la competencia ahí tan a mano?
Pues fatal, porque claro, esto les quitaba el monopolio de la mediunidad, porque esto lo que hacía era que cualquiera, incluso, ya digo, podías manufacturarlo, lo que pasa es que, claro, siempre que te la vendían como que era más, que era una garantía, ¿no?, de conexión. Pero claro, lo llevan mal, porque es un poco igual que a los sacerdotes, les viene mal que surja el espiritismo, porque ellos se consideran que son los intermediarios con lo sobrenatural. Pues aquí ocurre lo mismo. En el momento que surgen estos dispositivos y se democratiza aún más la conexión con los difuntos, pues claro, ellos de alguna forma se sienten relegados, ¿no? Y luego es eso, que claro, que es un sistema relativamente fácil, ¿no? Es tener paciencia, aunque luego también, dependiendo de los casos, no todo el mundo funcionaba igual. O sea, te van contando experiencias de que, pues solía entender siempre, porque aquí como esto es un poco el Tinder analógico de la época, pues siempre se decía que chico chica funcionaba mejor.
Por lo que fuera. Sí.
Claro, eso siempre aparece. En las instrucciones chico chica, porque es una manera que tú tienes de cortejar, de coquetear, de que, claro, vas haciendo deditos con la otra persona mientras está en la mesa, y eso pues parece que no.
O sea, pero... que era una reunión un poco, en vez de tomamos el té, para nos juntamos, oye, y surge bueno,
ahora,
de todo.
Ahora hay muchos trabajos sobre el tema del espiritismo con perspectiva de género, y cómo no solamente el tema del empoderamiento de las mujeres, sino también la cosificación de la mujer por parte de los investigadores, ¿sabes? Y por qué orificios tenía que salir el ectoplasma y cosas por el estilo. O sea, hay muchos de cómo esas reuniones tenían una alta intensidad sexual en muchas ocasiones.
¡Qué barbaridad!
Sí, y aprovechando encima la oscuridad, tú imagínate.
Y la mesa camilla.
Y la mesa camilla. No, es que es así. Y los gabinetes.
Por debajo de la mesa.
Claro, tú tenías que tener controlada la médium, entonces a veces la tenían que desnudar. O sea, todo esto, ahora se están haciendo unos estudios muy buenos de realmente la atmósfera peculiar que se generaba ahí.
Todo eso pasaba en el siglo XIX, que es un siglo interesantísimo en ese sentido. Es un siglo en el cual apareció la planchette y poco después se hacen muy populares canciones, libros, todo un mercadising que hay en torno a la planchette.
Claro, es que fijaros qué diferencia de la Ouija, como la tenemos ahora, que es un objeto demonizado, que es diabólico, que siempre está asociado al oscuro, a abrir portales extraños. Y sin embargo, en aquel momento, la planchette se utiliza pensando que tiene como dos funciones básicas. Una es, que porque nace en un entorno espiritista, pues que te pones en contacto con el más allá, pero la mayoría de las ocasiones se utiliza como un oráculo. Uh-huh. Igual que echarte las cartas del tarot o consultar el péndulo, ¿no? Eso es lo normal. Entonces se hacen canciones, hay un vals de la planchette, hay canciones, os he traído una, el texto, porque tengo la partitura, pero no he conseguido encontrar que haya alguna que la hayan puesto, ¿no? Que lo localicemos en internet sonando. Y entonces, por ejemplo, el texto, fijaros lo que dice, es la letra es: planchette está de moda, la maravilla de la nación, tema de jóvenes y viejos, de pobres y de ricos por igual, el juego se practica desde la mañana hasta la noche para ver qué destino escribirá la tablita. Y el estribillo dice: planchette, planchette, oh déjame ver la suerte que tienes guardada para mí. Planchette, planchette, gran maravilla, planchette, dime pronto mi destino. O sea, no habla de comunicarse con el más allá.
Sí, sí, es en plan lo que tú dices, tipo cartitas de tarot, a ver, ¿qué me va a pasar? ¿Qué día voy a tener? ¿El amor? No sé qué, lo que sea.
Luego la letra continúa y van desfilando personas que tienen comunicaciones con la planchette. Entonces aparece una viuda, un doctor, una joven de 17 años, un caballero solterón, un abogado, una dama de 44 años y un predicador. Y todas las preguntas que hacen son preguntas del futuro, el doctor de si va a subirle la fiebre al paciente mañana, el abogado cómo me va a ir el juicio que tengo dentro de unos días. Todo es de ese tipo, o sea, muy similar a lo que haríamos en una consulta de tarot, ¿no? O sea, no, todavía no está demonizada ni nada por el estilo.
No, todavía no está demonizada, pero la iglesia no estaba muy contenta. Casi decía que era cosa de eso del diablo.
Claro, ahí hay varias posturas. Hay una postura del clero que, por ejemplo, el Vaticano sí que lo asocia, como todo el espiritismo en general, como que es algo de diabólico. Uh-huh. Luego tienes, por ejemplo, algunos clérigos protestantes en el entorno de Estados Unidos que consideran que esto sí que puede ser, digamos, diabólico, pero justamente hay uno que es un pastor, que es William Weston Patton, que él lo que dice es que esto no es que sea diabólico, sino que justamente puede servir para como deslegitimar la práctica de los espiritistas, porque él considera que esto es un ejercicio del inconsciente. Entonces, que realmente, aunque sea una especie como de artimaña del diablo, realmente lo que sirve es para dar argumentos y decir, no, los espiritistas no están haciendo nada, sino que simplemente es una parte de su interior. Todavía el concepto de inconsciente no existe como tal, pero sí que entienden como que hay algo, una parte, una memoria que tiene el cuerpo y que se expresa justamente a través de las manos, al margen de la conciencia. Entonces creen que esto sale por ahí. Y luego hay otros, en cambio, que lo que dicen es que justamente esto viene a redefinir la Iglesia, a reformarla y a introducir el tema del espiritismo. O sea, que unos lo ven como un instrumento de reforma y que confirma, sí, claro, el espiritismo, porque hay clérigos espiritistas, y otros consideran que es todo lo contrario, que precisamente dicen, mira, ya les hemos descubierto. Esto demuestra que lo que ellos tienen es puramente...
¿Y en qué momento se demoniza o empieza a caer en mala fama?
Esto en el a ver, lo que sí que encuentro es un concepto que a mí me gusta. En la Ouija yo distingo como dos momentos, que es la Ouijomanía, que es un poco esto que estamos comentando, que es que hay un boom ahí. Bueno, aquí todavía es pronto, pero luego, por ejemplo, en la Ouija hay cine y se introduce sin ningún problema en comedias románticas la Ouija y no pasa nada. Ahora sería inconcebible pensar, todo son películas de terror cuando aparece la Ouija. Pero entonces no, porque justamente da juego para esto, para ver si el chico quiere a la chica, uh-huh, o al revés, ese tipo de cosas. Y luego también hay una especie de ouijofobia. Bueno, pues aquí también hay una especie de planchetafobia en un momento dado, pero no se asocia a que sean los demonios los que vienen a por ti, sino, por ejemplo, hay una noticia en uno de los periódicos que habla de una persona que muere haciendo la plancheta. Pero muere porque estaba tan obsesionada por saber que la había, es una mujer.
O sea, es un caso real.
Según la noticia, sí,
sí.
Según la noticia, sí. Y lo que comenta es que es una persona que estaba esperando, colocando las manos encima de la planchette, preguntando por la ausencia de su novio. Y que la planchette no le contesta. Y llevaba así horas y horas y horas esa mujer esperando que eso se moviera. Finalmente entra la madre en el cuarto de esta joven y la joven vuelve a hacer la pregunta. Y en ese momento se mueve la planchette y escribe: fulanito está en el cielo. Y ella sucumbe en ese momento fulminante y muere. Entonces lo asocian a la planchette y a que llevaba ya pues ahí bastantes horas rígida, ¿no?
La Ouija, digamos que la Ouija se coloca encima de o señalar una serie de letras con las cuales se establecen una serie de palabras. No hace falta. En la planchette no había nada, simplemente escribía. Es muy parecido a lo que después se llamó escritura automática.
Claro, es que justamente luego va a haber esa evolución. Primero parece que es la planchette, es decir, a través de un dispositivo, y luego ya se pasa directamente a la escritura automática. Es una época también en la que hay un boom de dispositivos para comunicarse con el más allá. Y ahí sí que intervienen también ingenieros de este lado, del más acá, intervienen haciendo diseños. Y diseños muy sofisticados, porque lo que se busca es automatizar la respuesta y al mismo tiempo también tratar de evitar el fraude. Por ejemplo, uh-huh, hay algunos dispositivos muy chulos, pero también muy complicados, con sistemas de poleas, ahí engranajes y tal, en los cuales se colocaba la médium, también ponía las manos sobre una tabla, y según iba moviendo esa tabla, iba generando una presión que iba moviendo como un puntero en un dial donde había un alfabeto. Y entonces, según la presión que ejercía, esa aguja iba señalando letras. Lo que pasa es que ella no podía ver las letras. Las letras se las veía el espectador, pero digamos que ella estaba en la parte de atrás de ese sistema. Y eso hacía que, claro, si se generaban mensajes inteligentes, no era porque ella pudiera verlo, en principio, uh-huh, sino que se supone que era esa entidad que se había puesto en contacto. O sea, todo esto hay, y todo esto con patentes, con diseños muy complicados. Uno de los creadores, de los inventores de la máquina de escribir, había estado también diseñando este tipo de aparatos. O sea que podemos conectar ahí un poco la máquina de escribir con la ingeniería que se aplica en estos dispositivos.
Pero lo que aparecía escrito en la plancheta de la gente que lo practicaba, había algo relativamente serio, importante, en el sentido de que contenidos informativamente hablando relevantes que después se comprobaran, información que se desconocía, como teóricamente esa por la Ouija. La Ouija puede decir, bueno, pues el muerto está aquí y se comprueba posteriormente. Y la planchette también daba sí, este tipo de cosas. Había investigaciones.
Igual al se hacen, ahí lo que se hacen es, hay por ejemplo libros escritos con la planchette, igual que luego va a haber libros escritos sí, con la Ouija, o música escrita, compuesta también con la Ouija y tal, las letras, o sea que eso se mantiene igual. Hay literatura hecha de esta manera. Hay veces que se le pregunta a la propia Ouija. Por ejemplo, recuerdo un artículo muy, muy interesante que lo que hace es...
¿Pero hay literatura? ¿Te refieres a libros escritos?
Novelas.
Desde el más allá.
Novelas, sí, claro. ¿Sí? Se canalizan, uh-huh, y luego se publican.
Vale,
y entonces se venden y tal. Pues igual que pasa con la Ouija, que también sí, hay sí, autores que son expertos y además que son bestsellers de la época. Por ejemplo, aquí hablamos hace unas semanas de Patty Ainsworth, que era una mujer que vendió un montón de obras con novelas escritas con la Ouija. O sea, que imaginaos también, es decir, lo que hacía era, iba moviendo y había una persona que iba tomando nota, ¿no? Que iba un poco de notario, levantando acta del asunto. Y aquí ocurre lo mismo. Y luego hay casos, por ejemplo, este de que os cuento, un artículo muy interesante que ayudó también mucho a difundir el objeto cuando no se conocía, donde iba enumerando las diferentes teorías de por qué funcionaba la Ouija. Y entonces ahí habla del magnetismo, habla del diablo, habla de energías desconocidas, habla de conectar con una especie de espíritu del universo, que ahora diríamos con Gaia o cosas por el estilo. Todo esto a mediados del siglo XIX, o sea, y habla también, y claro, y llega al final y le dice, mira, le voy a preguntar a la propia Planchet, a ver qué es lo que dice. Y entonces ahí ella lo que dice es que es un tipo de eso, de inteligencia, que se puede canalizar a través de este aparato y que es una inteligencia que puede estar como en diferentes partes. Y también justifica en esta línea que os comento, que viene a renovar el cristianismo y viene también un poco a reformar las iglesias, ¿no? Pero el autor que había hecho esto era un pastor protestante. Él escribía con seudónimo, pero hace unos años una investigación académica descubrió quién era el que estaba detrás.
¿Quién era?
Era un pastor protestante que ya se supo, entonces ya claro, asocias un poco lo que...
Y utilizaba...
Sí, él además había estado trabajando con un medio adolescente.
Fíjate, es que ahora mismo me estoy imaginando un poco lo que se utiliza ahora con la inteligencia artificial. Al final es utilizar un mecanismo en el siglo XIX que te ayudaba, una herramienta para ciertas cosas, y ahora es otra historia, pero es más o menos lo mismo.
Es que funcionamos igual que la Ouija, o sea, son sistemas un poco de proyección con los cuales
con la Ouija no te dicen la verdad, la inteligencia artificial sí.
Bueno, depende, si pagas sí, si pagas no, el premio, si no, haces no, investigación no, profunda...
Pero en la inteligencia artificial se basa en el cúmulo de cosas del saber humano, la Ouija no.
Pero tú has probado el ChatGPT preguntándole cosas.
Yo he utilizado...
A mí me ha dado cantidad de bibliografía absolutamente inventada. Y le digo, oye, te lo estás inventando. Y dice, uy, perdona, sí, perdona. Me vuelve a la otra y otra vez inventada.
Ese es por el tipo de preguntas, pero yo le pregunto, ¿qué día y en qué periódico se publicó tal cosa? Y te lo dice exacto. Y se puede comprobar.
Te digo que no. Por eso han creado el sistema de investigación profunda, que sí que te hace un cotejo, porque hace una doble evaluación para verificar que las fuentes son reales. Pero si tú le preguntas bibliografía concreta, que te digo yo, de el Templo de Jerusalén en el siglo II, te empieza a poner nombres de artículos en inglés en revistas, luego vas y es mentira.
Vale.
Te lo digo y le dices, oye, que me estás tangando, y dice, perdona, y te la vuelve a generar.
Sinceramente, me parece que no se puede hacer equivaler la Ouija a la inteligencia artificial, porque la Ouija es una cosa muy divertida, pero no deja de ser una locura.
No, pero y la inteligencia lo que te digo es que te genera una ilusión de conocimiento. Hombre, y que el ChatGPT ocurre lo mismo. Si no contrastas, te las comes como camiones, en serio, de verdad. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Es verdad, o sea, es que es así, y por eso hay sistemas ahora de corrección, de evaluación, y han creado el sistema de investigación profunda.
¿Y por qué ganó la Ouija a la Planchet?
Pues,
¿por qué se impuso?
Yo creo que porque era es más sencillo el mover que el escribir, ¿sabes? El escribir tiene, de todas formas, claro, es una caligrafía, hay algo, se conservan escritos de la época, incluso si tú has visto, que yo sí que he trabajado con algunas personas que hacían escritura automática. También depende de cómo la haga, pero es una letra muy complicada. Entonces, esto a veces era difícil de entender. Entonces, en cambio, la Ouija es mucho más fácil en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí tuvo ese éxito también el que se produjera esa sustitución, ¿no?
Y es una sustitución que no se produjo porque no dejaba de estar muy vinculado el espiritismo, el que entendemos por tal, no dejaba de estar muy vinculado al mundo del cristianismo, porque es el evangelio según el espiritismo, es decir, no eran cosas contrarias. El espiritismo y la religión cristiana están muy vinculadas.
El espiritismo lo que hace, sobre todo en la época, es considerar que incluso Jesucristo puede ser un médium, ¿sabes? Claro. O sea, directamente lo ves desde ese punto de vista. Y Santa Teresa o los diferentes santos que tienen condiciones mediúnicas. En cambio, hay otros que consideraban que había que alejarse del cristianismo. Sobre todo, más que del cristianismo, o sea, aceptaban el cristianismo, pero sobre todo de la iglesia. O sea, ellos lo que no querían es el dogmatismo de la iglesia. Entonces eran anticlericales, pero no anticristianos, en la mayoría de los casos, ¿sabes?
En cierto modo, porque el espiritismo no deja de estar muy vinculado. Algunas personas practicantes del espiritismo son muy cristianas.
Sí, bueno, en Brasil, por ejemplo, que es el país que tiene mayor número de espiritistas, ahí está muy relacionado, pero precisamente muchos consideran que ahí está un poco adulterando el sentido, porque ya se parecen demasiado a iglesias, son como nuevas iglesias, y otros prefieren un sistema más abierto de espiritismo.
Sin límites con Juan José Sáenz de Ferrón. Gracias, Juanjo.
Hasta la semana que viene.
Escuchamos.